Bona tarda, senyores i senyors, com totes les setmanes, benvinguts al Converses. Estem, com ja és habitual, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquesta setmana ens acompanyen a la taula del Converses la Iva Anguera, redactora a Catalunya de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda.
Hola, molt bona tarda.
El Leandro Lamor, director de l'Agència de Catalunya. Bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
I l'Àlex Salmon, director del Mundo a Catalunya. Molt bona tarda, Àlex, benvingut
bona
també.
Bona tarda.
El convidat d'aquesta setmana al Conversa, el senyor Jorge Dezcallar. Senyor Dezcallar, bona tarda, bones tardes.
Bona tarda, tu bé.
Ell és diplomàtic, està també ambaixador d'Espanya al Marroc, als Estats Units, al Vaticano, i també va ser el primer director civil, podríem dir, del CNI, el Centre Nacional d'Estadística.
No, d'Intel·ligència.
Centre, exactament, Centre d'Intel·ligència. Centre d'Intel·ligència. I avui, aquest dissabte, doncs, pràcticament a les portes del Sant Jordi, que serà el dia 23, d'aquí molts pocs dies, doncs es va presentar el seu últim llibre, que es diu El Antiquario de Teherán, que publica Península, i en el que ja podíem divulgar tota la seva experiència com a diplomàtic, que és molta, no? Suposo que són moltes vivències, moltes situacions, algunes bones, algunes menys bones. Com ha escollit tot el que contempla aquest llibre, senyor Dezcallar?
No és fàcil escollir, no és fàcil fer una selecció de lo que ha escrit i lo que ha deixat fora, perquè no se pot escriure tot i no se pot dir tot tampoc. Però he pensat que és un llibre que jo he concebut com una de respecte per la meva professió, que és una professió que l'he tingut molt clara des que era molt petit, tenia 12 anys, quan ja tenia clar que volia ser diplomàtic, i que m'ha donat moltes alegries i m'ha donat també, en fi, disgustos a vegades, però que m'ha agradat molt i que m'ha fet la meva vida, vaja. I crec que en el curs d'aquesta vida he conegut gent interessant, he conegut països, he vist coses, i he tingut la fortuna, la sort també, d'estar en el moment precís en el lloc on no passaven coses, no? I crec que tot això fa un jo no sé, una experiència que valia la pena explicar i compartir, no?
Escolti, El Antiquario de Teherán, vostè, com deia abans, Marroc, Estats Units, Vaticano, i El Antiquario de Teherán. ¿Por qué El Anticuario y por qué Teherán?
Porque vamos a ver, porque es la primera de muchas historias que cuento, y es una historia que, bueno, podría haber elegido cualquier otra, ¿no?, como título, pero es la primera que aparece en el libro, y es una historia que es muy muy melancólica, muy triste, muy tierna, y que a mí me impresionó mucho, ¿no? Cuando era un viejo judío que vivía en Teherán, yo cuando iba mucho por allí porque teníamos el caso Rashi, que yo me ocupaba mucho de él durante la época en que teníamos responsabilidades en Europa, pero también teníamos un capitán de la Marina Mercante, Rosales, que estaba condenado a muerte, y tuve que ir allí a negociar y lo logramos sacar al cabo del tiempo, pero me exigió muchas visitas, ir a ver a los pasdaranes, a los guardianes de la Revolución, a los judicial, a los ayatolas, en fin. Y cuando iba, como tenía que ir mucho a las cárceles, iba a las cárceles las terribles, ¿no?, en Evin, que es una cárcel siniestra que hay en Teherán. Pero cuando iba allí, pues iba a dar una vuelta, cuando tenía un rato libre, a una calle que se llama Manucheri, que está en Teherán, que es como la vía de Coronari en Roma, o como San Bento en Lisboa, ¿no? Es una calle donde están los anticuarios. Y era, yo era el único que visitaba, porque no había turistas, no había ningún extranjero, no había nadie. Y entonces todos los tenderos me miraban, ¿verdad?, con voracidad cuando veían aparecer por allá, y eso me permitía a veces encontrar y comprar algunas gangas, alguna cosa. Pero en fin, el caso es que vi una puerta que me gustó y empecé a negociar su compra, pero era muy cara, no la podía comprar, y entonces unas puertas que venían de Isfahan me contaron, muy bonitas, y entonces el caso es que empezamos a negociar un viaje, otro viaje, y al cuarto viaje ya llegamos a un acuerdo, y era el judío este, que se llamaba Rafael. Y cuando termina la compra ya, y de tomar el té tradicional y estas cosas, me agarra del brazo y me dice, ahora yo, venga conmigo, quiero enseñarle algo. Y me lleva a la trastienda, que se separaba, era una trastienda polvorienta, muy oscura, con una luz tenue, y allí me sienta y me dice, mire, yo quiero pedirle un gran favor, porque verá, yo soy viudo, tengo una única hija, mi única hija vive en Estados Unidos, se va a casar, yo no puedo ir porque no tengo visado, los americanos no me dan pasaporte, los americanos nunca me darán visado, es imposible, pero yo quisiera hacerle llegar una cosa y usted me parece una persona honrada y me gustaría pedirle. Entonces saca un paquete que tenía y un collar bonito de oro, tenía aguamarinas, tenía coral, tenía, en fin, era bonito. Dice, mire, esto es de mi difunta esposa, yo querría, si usted lo puede llevar. Digo, hombre, esto puede ser una trampa, porque en Irán también hay que andarse con cuidado para... Digo, hombre, no, yo estas cosas no. No, por favor, mire, usted es la única forma de poder estar presente en este momento tan importante en la vida de mi hija. Bueno, el caso es que al final le dije, bueno, pues haga el paquete delante de mí para ver que no mete usted nada raro dentro. Y me puso el nombre en otro sitio, en otro papel aparte. Llego a España, lo meto en un correo, lo mando. y al cabo de unos meses recibo una foto, pues una chica pues menudita, sonriente, muy mona, aparentemente con una gran sonrisa, con un traje blanco y con el collar. Y a mí me parece que es bonito, ¿no? Pensar que de alguna forma pude ayudar a que su madre y su padre pues pudieran estar con ella ese día, ¿no? Cuando volví a Teherán quise volver a verle para decirle que todo había salido bien y que ya debía saberlo, esperaba, pero... Y encontré que la tienda estaba cerrada, los de las tiendas de al lado probablemente tampoco se fiaban de mí, me dijeron que no sabían nada, digo, pero ¿vive, no vive, dónde está? No sabemos nada, no está, no viene, ya la tienda está cerrada, no existe, no sabemos... Y ya no sé qué pasó. Pero es una historia triste, melancólica, pero esto me pasó en Teherán, ¿no? Y bueno, he pensado que con esta podía empezar. Y que a partir de ahí pues hay otras historias que son surrealistas, y otras historias que son divertidas, otras que son muy tristes, otras que son... Pero, en fin, son muchas anécdotas que me han pasado. Porque yo creo que cuando uno viaja no llega a un destino, uno llega a una apertura mental, ¿no? Donde quiera que va. Y yo creo que te hace muy tolerante ver cómo se pueden hacer las cosas de distintas maneras, ¿no? Yo entiendo a la gente que dice lo mío es estupendo, pero me parece muy estúpido el que dice lo mío es mejor que lo tuyo, ¿no?
Porque claro, la vida de un embajador es una vida complicada, no es tan tan fácil como a veces la dibujan en algunos anuncios que hemos visto en televisión, ¿no? Las recepciones del embajador, ¿no? Oiga, tiene sus cosas buenas.
Me encanta que me pregunten
sus cosas malas, porque además, yo quiero... hay una jornada laboral, me imagino que intensísima y complicada, claro. Y llena de dificultades, y luego también está la parte, digamos, lúdica que llega quizá con las recepciones, con las cenas, con las comidas, uh-huh. con en fin.
Vamos a ver, me encanta que me pregunte estas cosas porque yo creo que hay una imagen tópica y muy desenfocada de lo que es la actividad diplomática, ¿no? Yo creo que, en fin, uno tiene 8 horas de trabajo como todos los demás mortales, ¿no? Pero luego, cuando sale, en vez de volver a su casa, estar con sus hijos, con su mujer, lo que tiene es que irse a 2 cócteles o 3 cócteles cada día y luego una cena cada día. Y cuando esto es todos los días de la semana... Acaba uno deseando, yo me quedaría en casa a leer un buen libro.
Te nos pasan los periodistas, no es que lo de callar.
Entonces sabéis perfectamente de qué estoy hablando.
No acabamos nunca.
Entonces dice, no, es que, hombre, la imagen del diplomático en el cóctel, y el cóctel es un instrumento de trabajo, porque es donde, igual que los periodistas, imagino, sí, donde te enteras de cosas, donde haces amigos, donde te cuentan un chisme, donde luego te dan un teléfono que puedes utilizar en un momento determinado. Hombre, yo me acuerdo, gracias a tener el teléfono del ministro de Justicia marroquí, resolví la fortuna de un pobre empresario español que había caído en manos de un tío desaprensivo, había hecho una sociedad de pesca con un marroquí, y el marroquí se había liado con un juez corrupto y le iba a virar los 4 barcos, y el tío... Un día estaba yo en la oficina y entra la secretaria y me dice, señor embajador, aquí hay un señor que está llorando desconsoladamente y que quiere verle, un señor mayor, ¿ya? Y entonces entra, efectivamente lloraba, pero en fin, me explica lo que le pasa y dice, mire, todo es falsificado, yo tengo aquí pruebas grafológicas que traigo con certificado de este señor de París, todo es mentira, pero el juez está conchado con él, y el lunes, esto era un viernes, me quedo sin mis 4 barcos. Y dije, hombre, pues entonces cogí el teléfono y llamé a Omar Acima, que era amigo mío, ministro de Justicia, y me dice, mira, Jorge, estoy metiéndome en la mezquita ahora porque era viernes. Dice, pero mándamelo esta tarde. Y digo, mira, Omar, yo no sé si es verdad lo que este señor me cuenta, lo tenía delante. Digo, pero si es verdad, tienes un caso. Y entonces él lo recibió y el juez fue destituido. Al empresario yo creo que no le pasó nada porque es un hombre poderoso, pero el juez fue destituido y el hombre este salvó sus 4 barcos, ¿no? Salvó sus 4 barcos. Es decir, que gracias a que tenía el teléfono, porque era un viernes, y de un viernes a un lunes no haces nada como no tengas contactos que puedas mover. Y eso es lo que puede hacer un diplomático, y eso es lo que la gente no sabe. La gente dice, ah, los cócteles, estáis de todo el rato de copas. No, mire usted, estamos hartos de copas. Lo que estamos deseando es estar tranquilos en casa.
Y a veces los cócteles, las copas y las cenas son aburridas. En el libro, en este libro, El Anticuario de Teherán, me viene a la cabeza una anécdota ahora mismo de una cena que en la que estuvo usted en Roma, si no me equivoco. Usted se está aburriendo mucho. No. Cambio de mesa, me dicen, o está escrito aquí.
Sí, hombre.
Y no, se fue a la mesa que estaba Lucía Bosé y...
Ah, no, sí, Irene Papas.
No, ¿Eso fue o es así o qué?
No, eso fue en Florencia, en los jardines de Boboli, en el Palacio Pitti.
En Roma, Italia.
Había una cena fascinante, estas italianas en su mejor versión, unos jardines preciosos, unas señoras vestidas con unos trajes maravillosos, la Brunelleschi, la cúpula al fondo, ¿verdad? La luna que venía y que sea, en fin, una maravilla. Y ahí me tocó una cena que era un rollazo, vamos, que había cosas espantosas, ¿no? Entonces vi que estaba Irene Papas y sobre todo Lucía Bosé, con la que había cruzado una palabra y que me pareció muy divertida. Y entonces
me cambió.
Oye, vente a nuestra mesa. Digo, pero de verdad. Dice, sí, vente. Digo, pero es que la mía es aburridísima. Me dice, pues vente y no importa. Toda que me levanté, me fui a la suya. Bueno, pasamos una cena divertidísima y luego volvimos juntos por la noche al hotel. Las cosas que contaban aquellas dos, con el pelo teñido de azul, con bueno, las cosas que pudimos, cómo nos pudimos reír aquella noche. Y era la Italia maravillosa esa, ¿no? Porque tenías como digo, la cúpula de Brunelleschi, mientras al fondo de los jardines, bueno, era maravilloso aquello. Es un país tan bonito. Para llegar a aquella cena fuimos, nos convocaron. Es que podía contar mil historias, pero nos convocaron en la galería Uffizi. Y los Uffizi había gente vestida de época que tocaba laúdes al lado pues de la primavera, ¿no? De Botticelli. Y luego nos metieron por un pasadizo que va por los tejados de Florencia, un pasadizo que une los Uffizi con el Palazzo Pitti. Por encima de los techos y por encima del puente, ¿no? Era una cosa maravillosa aquello, ¿no? Toda aquella noche. Fue una cena muy divertida. Irene Papas era una señora, las dos, ¿no? Y Lucía Bosé, fantástica las dos.
Bueno. Muy bien, bueno.
Pero esas son las cenas divertidas. Al lado, claro, de eso hay cada tostonazo.
Bueno, pero ahí tú buscas la iniciativa de decir, oye, me levanto y me voy a la mesa que me lo pasaré mejor.
Sí, porque
ya que
tengo... Sí, porque la había que llamar... Sí.
Dejémoslo ahí.
Había ejercido sus dotes diplomáticas.
Iván.
Pues yo quería aterrizar un poco ya en la actualidad. No voy a ser tan dura.
Hombre, el libro tiene cosas muy interesantes, pero bueno, aterriza en la actualidad, luego ya volvemos al libro, venga.
Pues rascando el libro y viniendo a la actualidad, usted ha dicho más de una ocasión que España, que era un país que sobre todo a partir de la transición democrática y la entrada en la Unión Europea, de alguna manera está sobrerepresentado en la diplomacia europea y mundial. Ahora parece que ha perdido un poco el norte, su política exterior. ¿Es usted un poco crítico con la falta de objetivos y de líneas claras en política exterior en España?
Vamos a ver, yo creo, efectivamente, y creo que es un dato objetivo, no es un invento, ¿no? Que nosotros hubo un momento en que peleamos por encima de nuestro peso en Europa y en el mundo, ¿no? Con políticas exteriores muy diferentes en la época de Felipe González y de José María Aznar, ¿no? Y luego, como consecuencia de la crisis y de otros problemas, entre ellos el actual en Cataluña, pues yo creo que se absorbe muchas energías del gobierno y hace que la política interior tome la primacía, no tome la delantera sobre la política internacional. Yo creo, como profesional de la diplomacia, que eso es malo, porque todo lo que pasa afuera te afecta. Y porque, hombre, si los alemanes imponen a Europa una política de austeridad, pues te hace un daño grande. Yo estuve una noche, una cena fascinante con Javier Solana cuando era ministro. Javier tenía la presidencia, tenemos la presidencia de la Unión Europea, España. Entonces, era una reunión de ministros de Asuntos Exteriores de los seis, el grupo de los seis, es decir, los seis países democráticos más poderosos del mundo. Y esa cena se celebraba en un restaurante de Nueva York, en el 21, y entonces fuimos como Europa. Cada ministro iba con un chuti, con un señor al lado que le tomaba notas y tal. Yo era director general de política exterior entonces y acompañaba al ministro Solana. Ahí se reunían los seis ministros más el español y los seis tal más. Fue una cena fascinante. Allí se tomaban decisiones sobre cómo iba el mundo de verdad. Allí se decidía si se intervenía en el problema de los grandes lagos, si se intervenía en Yugoslavia, hasta qué punto se iba a dejar subir el precio del petróleo, a partir de qué momento se intervenía. No sé. Ahí se toman decisiones. Y luego esas decisiones yo las veía adoptadas por la Unión Europea, por las Naciones Unidas, por el Fondo Monetario Internacional, por la Biblia. Pero son decisiones que se habían tomado en aquella mesa. Es decir, hay un grupo de países que son los que realmente dirigen el mundo. Y esos países dirigen el mundo porque están dispuestos a poner encima de la mesa los medios necesarios. Y cuando hablo de medios, hablo no solo de dinero, sino hace falta a poner muertos, se hace falta encima de la mesa para lograr que el mundo vaya en una determinada dirección. Hombre, la ambición nuestra, la ambición mía es que España estuviera en el grupo de países que dirigen. Hombre, dirigir el mundo se pone muy complicado y con la evolución que llevan las cosas más complicadas todavía, ¿no? Porque, como decía Enrico Letta, Europa o está presente como unidad o si no está compuesta por países pequeños y otros que todavía no se han dado cuenta de lo que son. Pero sí creo que dentro de la Unión Europea tenemos un papel que jugar. La salida del Reino Unido, la ensimismamiento de Italia en sus problemas internos convierten no en la cuarta economía de la eurozona y el tercer país en este momento, con capacidad de influencia en el dibujo futuro de cómo va a ser Europa que están empezando a pensar Francia y Alemania. Hombre, hay que estar ahí, ¿no?
Las dificultades, por ejemplo, para para situar al exministro de Guindos en una plaza de importancia europea, supongo que no es una buena señal en este sentido. Finalmente se ha conseguido, pero bueno, ha tenido su proceso.
Bueno, todas estas cosas no son fáciles, ¿eh? Colocar, yo sé que, por ejemplo, los portugueses, para colocar a Guterres en Naciones Unidas, pues ahí luego influyen elementos de descartes de otros, de peleas, en fin, de voto, pero estos procesos nunca son fáciles, porque son siempre plazas muy codiciadas. Pero es bueno que al final se haya conseguido, es decir, como dicen los franceses, tú te bien, qui fini bien, ¿no? Todo lo que termina bien, pues oye, adelante, bienvenido sea, ¿no? Y esto ha terminado bien y yo creo que ha sido un éxito del gobierno.
Pero una pregunta, yo me recuerdo de pequeño que mi padre me decía que el mundo estaba controlado por la trilateral, ¿eh? En finales de los 70, 80, ¿no? Una serie de familias, se le puede llamar a otras formas, ¿eh? Pero sí,
hay muchos grupos, hay Bilderberg, muchos grupos de hay quien habla del grupo de Roma,
y,
no
y demás,
sé qué,
¿no? Y me contaba
yo estas cosas no las creo.
Eso es lo
no, no, no.
¿Usted cree? ¿Usted cree que en esa mesa que usted estaba con Solana realmente le estaban decidiendo lo que después iba a ocurrir o que antes había habido un trabajo de los poderes económicos
eso,
que tienen que existir?
Por supuesto, no lo descarto, claro que no. Es decir, los ministros llegaban allí con los deberes hechos y cada uno sabía lo que quería defender y hasta dónde quería llegar. Uh-huh. ¿Cómo había llegado a hacer los propios deberes? Eso lo ignoro. Yo creo que uno de los problemas que tiene el Estado contemporáneo es precisamente que ha perdido el control de muchas cosas y hoy en día Google o Amazon tienen un poder más grande que el de muchos países del mundo, ¿no? Y claro que influyen en la toma de decisiones, lo que pasa es que a lo mejor influyen en que el ministro de tal país al llegar a tal reunión defienda tal cosa, pero eso lo hacen antes, ¿no?
El problema no es igual que no hay ideas... ¿O cuatro o cinco ideas?
Hombre, yo en Europa concretamente se recuerda la época de Delors, de Monet, ¿verdad? De Schumann, gente visionaria. Yo digo que hacen falta a veces poetas también, ¿no? Gente capaz de ilusionar en un momento en que pierde atractivo la idea europea. Y sin embargo, pierde atractivo y somos muy miopes porque es nuestra salvación, es nuestro futuro. O hay Europa o desaparecemos, ¿no? El mundo está girando hacia Asia y solitos y pequeñitos no vamos a ningún lado. Pero es verdad que había gente con una visión capaz de ilusionar. Yo creo que hace falta gente, es verdad, sería deseable que hubiera poetas, visionarios, gente con capacidad de liderazgo. Hoy yo veo que hay mucho político, hoy, en fin, no sé, yo no estoy en la política, pero que funcionen a golpe de encuesta, ¿no? ¿Qué es lo que a la gente le va a gustar? A Hillary Clinton, que yo tengo una señora que he tratado mucho y la he conocido bastante y que pienso que es la candidato a la presidencia de Estados Unidos mejor preparada de la historia y que fue, sin embargo, perdió. Hillary Clinton montó una encuesta electoral, una encuesta de opinión para saber qué nombre gustaría más para su perro. Quiero decir, llegamos a extremos de decir, ¿qué es lo que va a gustar más? Entonces, óigame, usted, Fernández Ordóñez, un día que estábamos con Arafat en Túnez, Arafat le decía, mi pueblo ha elegido y se ha puesto con Saddam Hussein, y Ordóñez le decía, es que su pueblo se equivoca, tiene usted, el que pierda aquí va a pagar un precio, es que yo tengo que seguir a mi pueblo porque mi pueblo ha elegido, y Ordóñez le decía, pero es que los líderes tienen que dirigir a sus pueblos, no ponerse detrás de sus pueblos. Hoy funcionamos a base de encuestas, no hay líderes atractivos, es decir, hay líderes, no todos son atractivos, ¿no?
Hablaba antes de las oportunidades que asuntos como el Brexit o la situación interna de Italia está ofreciendo para España, ¿no? A nivel de política exterior, pero me gustaría si pudiera precisar cuál sería el eje que debería enfocar esta política exterior, porque siempre ha habido mucho debate si nos enfocamos hacia Latinoamérica, que si ser los líderes del sur del Mediterráneo. ¿Cuál sería
vamos a ver, cuando uno participa en un grupo tiene que tener en cuenta los intereses de los demás. Sería lógico que nosotros intentáramos llevar el ascua hacia nuestra sardina del Mediterráneo y hacia América Latina. Cuando España entra en la Unión, en la Comunidad Europea, entonces había tantos funcionarios en toda América Latina como en el estado de Benín, o Benin, que dicen los franceses, al lado de Nigeria. En este momento todo ha cambiado mucho, es decir, nosotros hemos sido capaces de llevar nuestros intereses. En la política mediterránea ocurre lo mismo. La conferencia de Barcelona se hizo por insistencia de España. La Unión Europea estaba volcada al este. Es decir, no cabe duda que llevaríamos nuestra sensibilidad. Dicho esto, yo creo que la idea esencial que habría que defender o que es procurar una mayor integración europea en aspectos esenciales como la energía, como la defensa, como la política exterior, porque tenemos que ser capaces de defender nuestros intereses en el mundo, como bloque, como unión, en un mundo que se está desplazando hacia el Pacífico, donde el 34% del PIB mundial está ya en Asia, donde es que nos quedamos en el patio trasero. Es que con un continente que tiene el 9% de la población mundial y el 50% del gasto social mundial, tiene que espabilarse para poder mantener esto. No nos damos cuenta de que somos la envidia del mundo mundial cuando la gente ve los servicios médicos que tenemos, los de educación que tenemos, por mucho que luego la critiquemos aquí, pero somos la envidia del mundo. ¿Cómo mantenemos esto? Paisito a paisito no lo vamos a hacer. O nos unimos o no seremos capaces de defender nuestros intereses con fuerza. Y si no somos capaces de defenderlo, nuestro nivel de vida caerá.
Hay una estructura europea que parecía medianamente consolidada, que es el espacio común Schengen, que ahora los debates en la justicia y especialmente a raíz de la crisis catalana y de la denegación de las órdenes de extradición o de euroorden de Carles Puigdemont parece estar en tela de juicio. ¿Cómo observa todo ese debate?
Bueno, yo creo que España, y además fue en la época de Felipe que empezó, pero se promocionó mucho en la época de Aznar, tuvo mucho que ver con el nacimiento de esta cooperación, de este espacio judicial sin fronteras, ¿no? Esta cooperación judicial de la euroorden, de los magistrados, de apoyo y todo esto. Hombre, yo creo que todo esto tiene sentido en un mundo sin fronteras y tiene sentido entre países homologables que comparten valores y que tienen, si no, pierde bastante sentido, ¿no? Pero yo esto también pienso que puede ser un golpe a la imagen de Europa, pero creo que hay que dejarlo en este momento en un problema entre jueces que tienen que resolver los jueces, ¿no? Es un debate muy técnico, muy, muy especializado. Y que esperemos que se resuelva de forma satisfactoria.
Pero esta imagen de Europa, de que hemos de ir todos a una, queda tocada no solo por este tema, sino por otros muchos, ¿no? Al final, Europa ha sido solo capaz de ir a una con la moneda única, con el
sí,
euro,
señor,
nada
que,
más.
Claro, claro.
Ahí, y nos hemos quedado ahí.
Bueno,
y el resto...
Momento. No, oye, la moneda única...
Poca cosa más.
Tampoco la tenemos todos en Europa.
Bueno, vale, pero bueno...
Ni Schengen lo tenemos todos, bueno. Hombre, yo creo, yo el futuro
pero
lo
la
veo...
Europa... No, potente.
Sí, sí, no, no, el núcleo, no cabe núcleo. Duda, no cabe duda, en eso tiene toda la razón. No, hombre, yo creo que tenemos que ir a una Europa de geometrías variables y de cooperaciones reforzadas en el sentido, como dicen, cooperaciones de los que quieran y de los que puedan, porque no todo el mundo estará en condiciones a lo mejor. Pero los que quieran ir más adelante deberían poder ir más adelante y los demás que se vayan añadiendo a medida que vayan pudiendo o queriendo. Pero no. Creo que eso había que ir por esa vía, ¿no? Pienso yo. Por ejemplo, en la defensa.
Sí,
si es que,
nos hemos de creer que podemos ser la Europa de las naciones, ¿no? Y al final, bueno, ¿usted cree que nos lo creemos?
Bueno,
todos los europeos.
Estamos hablando de que hace falta políticos,
claro,
¿no?
Hace falta políticos, claro.
Hace falta un Schuman, hace falta un Monet, hace falta un Delors. Hace falta alguien que tenga capacidad de arrastre, que tenga capacidad de ilusionar al personal, evidentemente. Evidentemente.
Perdón, en este mismo tema, y ya cedo la palabra, ¿cree que le ha pesado a España o la justicia española el seguir arrastrando una cierta leyenda negra en este caso, las acusaciones de que el gobierno del PP es un gobierno más o menos demasiado de derechas, demasiado próximo al franquismo? ¿Cree que ante la opinión pública europea le está pesando?
Vamos a ver, francamente, yo no sé si esta es una referencia al libro este de imperiofobia y leyenda negra, no sé si hay una referencia indirecta a esto, ¿no? Al calvinismo del norte y cómo esos países miran hacia el sur como si fuéramos unos manirrotos que no trabajamos y tal, que yo creo que es profunda. Que no es profundamente falso, trabajamos más que los demás y además está demostrado. Desde que no tenemos siesta encima, nos levantamos a la misma hora que los demás.
Pero la imagen es que hacemos siesta.
Y vamos a casa mucho más tarde que los demás, no. Sinceramente no lo creo. No, yo no he visto que España tenga mala imagen. Hay una encuesta en Londres que me gustaría recordar ahora quién la hace, pero no me acuerdo, donde dice que la democracia española está por encima de Francia o de Italia, está al nivel del Reino Unido, proponía, y por delante de Estados Unidos. Quiero decir, no, la democracia española nadie la pone en duda, que yo sepa, salvo que sea alguien que quiere ponerla en duda por cuestiones de principio, pero nadie la pone en duda, ¿no? Yo creo que en ese sentido, ¿no? Otra cosa es que efectivamente haya en este momento pues una cierta preocupación también, creo yo, en Europa, una cierta incomprensión, una cierta perplejidad en Europa por qué rayos está pasando aquí, ¿no?
Hombre, las palabras de la ministra de Justicia alemana, aunque después las rectificará, son muy dolorosas. Sí. Puigdemont estará en un país libre.
Sí. Sí, a mí me hace gracia, bueno, que una ministra...
Desconociendo,
perdón,
la realidad de España,
sí,
que está esta ministra.
Uno,
vamos,
yo,
a ver.
Por eso hablo de leyenda negra y de palabras dolorosas.
O desinformación de la ministra, perdón.
Claro, yo creo que esa ministra hizo bien en retirar las palabras. Primero, porque es falso, como tú bien dices, Carles. Hombre, en Alemania un partido como el del señor Puigdemont no existiría. Porque aquí tendremos los defectos que tengamos, pero se permiten los partidos que van contra la Constitución y que defienden la independencia. Y en Alemania eso no es posible. Que me diga una señora en Alemania que hay más libertad en Alemania que en España, pues que venga Bismarck y lo vea, ¿no? Porque porque bueno, no me lo creo.
Demuestra que casi siempre es un problema de comunicación, ¿no? De cómo nos comunicamos aquí mismo y hacia
cómo nos explicamos, cómo sabemos vender nuestras...
Ahí puedes tener mucha razón.
Claro. Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb la Iva Anguera, Leandro Lamor, l'Àlex Salmon, el convidat d'avui, el senyor Jorge Díez Callar, diplomàtic, ha estat ambaixador d'Espanya al Marroc, als Estats Units, al Vaticano, també és escriptor i acaba de publicar el llibre que es diu L'Antiquari de Teheran, i ens el presenta avui molt a prop de la Diada de Sant Jordi, que serà el dia 23. Jo volia fer una altra pregunta sobre el llibre, senyor Díez Callar, perquè
sí, senyor,
estem parlant de moltes coses. I, home, vostè també ha de vendre el seu producte, que és el llibre acaba de fer ara, no?
No he vengut com un umbral, però sí, quasi.
No, escolti una cosa. Hi ha una altra anècdota que m'agradaria que l'expliqués una mica als oients, que és que vostè va ser l'autor de la firma del Tractat de Pau entre Espanya i Rússia. Teníem
sí,
una guerra,
sí, això és una
teníem una guerra de fa 200 anys amb Rússia,
sí, sí,
i ningú ho sabia.
És,
i
quasi,
vostè...
és quasi com un acudit, però no. El que va passar és que un dia jo estava al meu despatx en el Palau de Santa Cruz, del Ministeri d'Afers Estrangers, i va venir l'ambaixador de Rússia a veure-me. Jo era director general de Política Exterior i em diu, ambaixador, tenim un problema. I dic, senyor ambaixador, què li passa? Me diu, estem en guerra. I jo li dic, qui? Dic, Rússia i Espanya. Dic, i qui guanya? Jo vaig demanar qui està guanyant. I me diu, no, és seriós, això és important. No. I se puso muy serio. I me dice, no, ¿sabes lo que pasa? Es que... Entonces me explicó la historia. Había unos tramperos rusos que bajaban desde Alaska. Alaska era rusa entonces. Y 1760, una cosa así. Y era Gaspar de Portola, un catalán, precisamente, que era gobernador de California. Entonces, unos soldaditos españoles subían por la costa oeste. Estados Unidos tiene costa oeste gracias a Junípero Serra y a Gaspar de Portola. Que no, es un buen regalo
mallorquín
que
dicen
los españoles.
¿No?
A los, ¿eh?
Mallorquín uno de ellos.
Mallorquín uno y catalán el otro, sí. Exacto. Por eso tienen costa americana. Y bueno, ya podemos hablar de esto luego si quieres, porque es muy interesante esta historia. Pero bueno, el caso es que se encontraron a mitad de camino. Los rusos querían hacer una factoría en lo que es la Bahía de San Francisco. Los españoles se lo prohibieron y entonces se pelearon, se van por allá y los rusos se retiraron. Pero cuando las noticias llegaron a Moscú, bueno, a Moscú no, era en San Petersburgo, pues entonces yo creo que el zar Pedro I se puso como una pantera y declaró la guerra a España. Y entonces pasaron dos cosas importantes. Esa guerra nunca tuvo efectos prácticos. Uno, porque el zar fue destituido por Catalina, que era su, y lo encerraron en un castillo. Y el segundo fue porque estalló la guerra de los siete años en Europa. Entonces, aquí donde España y Rusia eran aliados, por cierto, en la guerra de los siete años. Pero, en fin, Europa se queda siete años en guerra tal y nadie se vuelve a acordar de aquello.
De la guerra esa.
Y ahora, haciendo limpieza en los de archivos del ministerio, el ruso se encuentra con que yo cojo la esto y digo, bueno, pues habrá que ver algo. Miro en nuestros archivos y, efectivamente, tenemos una declaración de guerra con Rusia, pero no, aquí no pone al lado, se firmó la paz en tal fecha. Entonces me voy a ver al ministro y digo, ministro, vas a pensar que estoy loco, pero realmente debía pensar por la cara que puso. Pero entonces me dice, mira, estoy muy ocupado con cosas serias, no me des la lata con esto, resuélvelo como quieras.
¿Qué ministro era? Perdón.
Solana.
Solana, Javier Solana.
Entonces hablo con el embajador ruso. Digo, mire, la asesoría jurídica del ministerio propone que, en fin, que a ver, podemos resolver esto con un canje de notas. Nosotros llamamos notas verbales los diplomáticos a unos papeles escritos, pero en fin, notas verbales. Hacemos un canje que tiene un valor formal y son muy serios. Entonces hicimos un estudio, vamos, los juristas hicieron un papelito y efectivamente lo aceptaron, lo modificamos, llegamos a un acuerdo y lo firmamos los dos y ahí se puso la paz entre España.
¿Y usted firmó el Tratado de Paz entonces?
Bueno, firmé una nota verbal.
El hombre, ya está, el Tratado de Paz.
Donde dice que...
Oiga, pues usted puso punto y final a la guerra de España con Rusia.
Se puso punto final, una guerra final con Rusia, efectivamente.
Un lujo.
Efectivamente.
Leandro, ya que hablábamos de Rusia, mi pregunta era que, ¿cómo debería la Unión Europea afrontar sus relaciones diplomáticas con Rusia?
Claro, no está mal visto.
¿Cómo se miden esas fuerzas, no? Y luego, y siguiendo con eso, respecto a Turquía, ¿Turquía debería entrar en la Unión Europea? ¿Debería seguir el tema aparcándose?
Vamos a ver, son dos cosas distintas. Una es, en Estados Unidos, yo cuando era embajador en Washington veía que los rusos, Estados Unidos veía a Rusia como un problema estratégico, quizá el más importante que tenía. La perspectiva nuestra es diferente. Rusia es un problema estratégico, pero también es un problema de vecindad y es un problema de dependencia energética. Es decir, los europeos no podemos tener la misma libertad de acción con respecto a Rusia que tienen los norteamericanos, ¿no? Lo que está haciendo el señor Putin en Centro Europa, en Ucrania, o modificando las fronteras acordadas en el acta de Helsinki, final de Helsinki, o apoderándose de Crimea, ¿no? que no olvidemos que era rusa hasta que Khrushchev decidió que no lo fuera y se la regaló a Ucrania, pero en fin, eso es una alteración muy grave que no se puede aceptar, ¿no? Pero es una relación que es delicada, y que es complicada y en la que los europeos siempre hay distintas sensibilidades, ¿no? En este momento hay unas sanciones impuestas a Rusia como consecuencia de estas actividades que consideramos ilegales en Europa Central, y ahí están las cosas. Pero es una política, por otra parte, que le rinde réditos al nacionalismo, ¿verdad?, del presidente ruso. Turquía es otro problema. Turquía tiene un tratado preferencial, pero las perspectivas de aproximación de Turquía a Europa yo creo que se van desvaneciendo. Sobre todo se van desvaneciendo desde que Erdogan ha adoptado una deriva claramente autoritaria y claramente islamizante en su país. Esa es mi opinión personal. Todas mis opiniones son absolutamente personales, esto que quede claro. Yo soy un jubilata que estoy aquí, que he escrito un libro que me encanta, entonces, mi opinión, yo nunca he sido partidario de que Turquía entrara en la Unión Europea. Y además escribí un artículo en Foreign Affairs hace un montón de tiempo diciéndolo. No soy partidario porque creo que Turquía, esencialmente, aunque era la sublime puerta y tenía un trocito en Europa, esencialmente la mentalidad de Turquía no es. Y en este momento se está demostrando, además, ¿no? Turquía, el imperio otomano, no es un imperio esencialmente europeo. Pero bueno, yo creo que en este momento hay negociaciones. Yo creo que lo interesante será llegar con Turquía a acuerdos en el plano comercial, en el plano de circulación de personas, en el plano lo que haga falta, porque Turquía es un socio en la OTAN, es un aliado en Oriente Medio importante, pero creo que la deriva, la falta de libertad, la persecución de periodistas, el meter en la cárcel a profesores de universidad, el meter en la cárcel a funcionarios, el tener en este momento una represión brutal, claro, la deriva islamizante no ayuda para nada, porque Europa es un club, no es un club cristiano, pero es un club de valores, y esos valores hay que respetarlos. Y Turquía en este momento se está alejando de esos valores, y lo siento por ellos, pero es así.
Y situados en esa zona, señor Descallar, el tema de Siria, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo se puede acabar con la masacre, con esa guerra civil, con todo lo que está pasando?
Si lo supiera,
es que es complicado.
Si lo supiera y tuviera la varita mágica. Sería fantástico, porque los que más lo sufren estos son los pobres sirios, y parece que son sus opiniones las que menos se toman en cuenta. Hay dos procesos de reconciliación, uno que patrocina a los rusos en Astana, con Irán y con Turquía, y otro que patrocina a los occidentales en Ginebra. Y ninguno de los dos está funcionando, ¿no? En este momento, cuando todos los que estaban en Siria, y en Siria están los turcos, están los kurdos, están los iraníes, está Hezbollah del Líbano, están metiendo baza a los israelíes, están los americanos, están los rusos, están los restos del Estado Islámico. Y allí hay demasiada gente, y todo el mundo con su cuchara allí rebañando. Entonces, cuando había un Estado Islámico, parece que todos se ponían de acuerdo de decir, ala, a darle a estos en el cogote y acabar con ellos. Y parecía que los demás estaban de acuerdo. Cuando ha desaparecido el Estado Islámico, ese pegamento artificial ha desaparecido. Entonces surgen las agendas propias. Turquía se enfrenta con los kurdos. Los kurdos son aliados de los americanos, pero también los turcos son aliados de los americanos en la OTAN. Entonces ahí los iraníes están apoyando. Oiga,
un caos.
En este momento, ¿cómo se arregla eso? Hombre, yo creo que lo que ha pasado con las armas químicas es muy serio. Eso no puede pasar sin que haya algún tipo de sanción. Pero a mí la sanción que me gustaría sería una sanción que obligara de alguna forma a las partes a sentarse y a buscar un proceso de reconciliación nacional, y que ayudara a que las fuerzas extranjeras se fueran de allí también, ¿no? Y que dejaran que los sirios, pobres de ellos, ¿verdad?, intentaran llegar a acuerdos con el apoyo, no sé quién decía, leí el otro día una cifra, el proceso de reconstrucción serán 250.000 millones de dólares lo que va a costar reconstruir. El PIB de Siria ha retrocedido 20 años, 6 millones de desplazados internos, 5 millones de refugiados en el resto del mundo. Es una catástrofe lo que está pasando allí. Estas escenas, ¿verdad?, de niños muriéndose o gaseados, es un sufrimiento horroroso. Por eso a mí, cuando luego se cierran las puertas de Europa a esta gente que vive allí también, como europeo me duele mucho.
Lo que ocurre, yo soy bastante amante de las series de televisión, y ahora estaba, una de las que estoy viendo es Madame Secretary, que parte de las historias está con lo que es la secretaria de Estado de Exteriores. Y bueno, ahí ves cierta inteligencia a la hora de la actuación. Pero claro, ahora la administración Trump es otra cosa, ¿no? No sé si actúa con...
¿En qué sentido inteligencia? ¿Servicios de inteligencia o cacumen? ¿De qué hablamos?
No, batería gris.
Materia gris.
No, yo diría. A ver, inteligencia. ¿Qué es inteligencia? ¿Qué es inteligencia para un sirio? ¿Qué es inteligencia para un ruso? ¿Qué es inteligencia para un chino? ¿Qué es inteligencia para un español o para un americano? Es cierto. Uh-huh. O sea, inteligencia de actuación, no de servicios de inteligencia.
Ante un problema,
¿cómo actúas?
Hombre, vamos a ver. No, yo creo que efectivamente, si estás comparando con la época inmediatamente anterior, Obama tenía una política exterior que tiene unos ejes muy claros. Retirada de Oriente Medio, pivote hacia China, reset con Rusia, en fin, tenía ideas claras. Uh-huh. Apoyo a la OTAN, etcétera. Con Trump yo lo que no veo es un diseño de política exterior claro. Sí. Es decir, actúa más bien, en mi opinión, por impulsos, por momentos. De repente dice una cosa y a los pocos tiempos dice lo contrario. Lo último es el tratado este en el Pacífico, no, de comercio. Pero son mil cosas, ¿no? Es una tras otra, ¿no? Entonces no hay una política clara. Entonces yo creo que lo que sí ha renunciado Estados Unidos... hay una política clara de proteccionismo y de verdad y de levantar barreras comerciales, eso sí, pero lo que sí ha renunciado Estados Unidos con el señor Trump es al liderazgo mundial. Sí, estamos pasando de un mundo multilateral a un mundo multipolar. Ese mundo multilateral, que es el que defendía Obama y el que ha funcionado los Estados Unidos desde la Guerra Mundial, se basaba en economía de mercado, democracia liberal y los Estados Unidos un poco como garantes últimos del sistema. E instituciones fuertes para resolución de conflictos, entiéndase una OMC, Naciones Unidas, lo que sea. Vamos a un mundo multipolar, en tensión constante entre países y grupos de países, con proteccionismo y con mecanismos debilitados de resolución de crisis. Yo creo que vamos a un mundo de incertidumbre, y este mundo de incertidumbre es malo porque acabará fomentando aún más los miedos que están en la raíz de los populismos, de los nacionalismos y del propio Trump, finalmente, ¿no? O Trump, mejor dicho.
Ahora es que se me han ocurrido dos preguntas más. Pero bueno, dos ámbitos absolutamente diferentes. Por un lado, recuperando el comentario que hacía antes, Occidente, especialmente Estados Unidos y la Unión Europea, fueron demasiado inocentes con las primaveras árabes y las consecuencias que podía tener todo aquello, visto la disgregación de Estados, no solo en Siria, sino también en Libia, y las consecuencias que está teniendo esto en Europa, sobre todo por el problema de la inmigración. Sí.
Esa es una buena pregunta. Hombre, nadie vio venir la primavera árabe como nadie vio venir la desaparición o la implosión soviética, ¿no? Hacer predicciones. Yuval Noah Harari, el de estos libros tan de... Dice que es que la geopolítica es una, como dice él, es un sistema caótico de segundo grado en el que uno influye sobre la predicción, influye sobre el resultado, ¿no? Uno dice, va a llover, pues llueve según las nubes quieran, pero si uno dice, va a haber una revolución, el presidente de turno saca las porras y pide la revolución.
Y además,
¿no?,
por el ejemplo de Hosni Mubarak.
Claro, claro, efectivamente. Entonces, hombre, hay un discurso de Mubarak, de Obama en el Cairo en el año 2009, que es el que abre las puertas a la esperanza de libertad y de dignidad de los pueblos árabes sometidos a dictadores. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando se caen los dictadores y caen en, pues desde Egipto hasta Túnez hasta, bueno, todos los que han caído, ¿no?, y que están, se encuentran con que, en el caso de Libia es muy especial porque allí no había ni sindicatos, ni partidos políticos, ni parlamento, ni estructura, ni nada. Resurgen las tribus, que es lo que había. En los demás países se encuentran con que lo que de verdad funciona, lo que de verdad hay son los hermanos. Es decir, son los hermanos musulmanes, que es la única fuerza realmente. Una vez que ha desaparecido el nacionalismo socializante de tipo Nasser, en este momento el único pegamento que hay, y entonces se están haciendo con el poder, que eso ha pasado en Egipto, con Morsi, y entonces llegaron y le dieron un golpe de Estado también, con lo cual hemos vuelto a otro militar, ¿verdad?, después de haber echado a Mubarak. En el caso de Libia, pues un desastre. En el caso de Yemen, en el caso de Siria, en todos sitios, ¿no? Las esperanzas de esas de libertad, esa primavera se ha convertido, no ya en un mustio otoño, se ha convertido en un invierno gélido, ¿no? El único sitio donde funciona un poco es en Túnez. Y ahí en Túnez, donde están haciendo un gran esfuerzo, yo creo que los tunecinos deberían tener más ayuda en este momento del mundo para hacer frente a sus problemas de terrorismo, de falta de turismo, de desempleo, porque es el único sitio donde el experimento está funcionando y donde los hermanos musulmanes, que también ganaron, se han retirado, han dado un paso atrás para decir, bueno, vamos a permitir un gobierno y vamos a hacer una constitución que no sea islamizante, que no sea islamista.
Y asociado con esto, ¿qué hacemos con el problema de la inmigración en Europa, visto como un problema que pone en cuestión lo que usted comentaba antes, los valores fundamentales de Europa?
Claro, vamos a ver, la inmigración es muy complicada. Yo he sido embajador en Marruecos y una de las tareas que había era impedir que la gente pasara de una forma descontrolada e irregular por el estrecho, ¿no? Yo recuerdo un día que di una conferencia en... Era en Agadir, sí, con el embajador americano. Los dos dimos una charla sobre no sé qué, me acuerdo qué era. Y entonces el embajador, el americano, se le ocurrió, estaba una sala enorme, llena de gente, se le ocurrió decir, a ver, de los que están aquí, ¿a quién le gustaría emigrar a Estados Unidos? Y toda la sala, incluido el gobernador, que estaba a mi derecha, levantó la mano. Todo el mundo. Entonces, claro, dices, oiga, no puede. Se calcula que si se abriera el estrecho de Gibraltar y hubiera, ¿verdad?, barra libre, 5 millones de africanos podrían entrar en las primeras semanas, claro, en Europa. Entonces, eso no hay quien lo aguante. Ahora, una cosa es la emigración económica y otra cosa es la emigración de gente que huye de lo que está pasando en Guta, de lo que está pasando en Siria, de lo que llegan llenos de polvo, de heridas, que se ahogan para cruzar el Mediterráneo y que llegan en condiciones terribles. Yo creo que Europa, si quiere ser a su fiel a sus valores... ¿Cuántos millones de europeos somos? 500. Si recibimos a 1 millón, ¿cuánto nos toca? ¿Uno por cada 500 europeos? ¿Podemos hacerlo? ¿Que hay desempleo? Es difícil explicar esto a sociedades donde hay desempleo, donde la seguridad social está estresada, donde... Es verdad. Yo lo entiendo muy bien. Entiendo que los políticos tengan que echarse para atrás. Pero desde un punto de vista de valores, y como yo no soy político y no tengo responsabilidades, pues puedo disparar con pólvora del rey y decir que me da pena que Europa... que ha sido una tierra de emigración de italianos, de irlandeses, de españoles, hombre, que no sea capaz de acoger a esta gente que huye, no de la miseria, huye de la muerte, huye de la tragedia, de no poder dormir, de los niños con pesadillas, de las bombas encima, ¿no?
Estamos hablando de asuntos como la primavera árabe, bueno, temas en los cuales las redes sociales han sido un gran, pues han sido un gran altavoz, ¿no?, de todos estos movimientos. Mi pregunta es, ¿la diplomacia clásica se está moviendo bien en este nuevo contexto multipolar, con las redes sociales que realmente llegan a la opinión pública, dejando al margen el caso de Trump, que es Trump, ¿no?, que hace política y hace de política diplomática él con sus tweets. ¿Qué país sería el que mejor está entendiendo la diplomacia en el siglo XXI, en las actuales circunstancias? ¿Qué país es el que mejor está respondiendo a nivel diplomático a todos estos retos? Y dentro de toda esa escala, España, la diplomacia Vamos española, ¿cómo se está moviendo?
Yo no sé qué país, no sabría contestar qué país tiene. Sé qué países tienen buenos servicios diplomáticos, y España es uno de ellos, y España tiene un servicio diplomático de gente muy competente, esto no cabe duda. Ahora, y lo tienen los británicos, tienen un servicio bueno, los franceses, los italianos tienen un servicio estupendo, los portugueses, que son un país pequeño, tienen un servicio muy bueno, Brasil tiene un servicio prestigioso en el mundo. No son muchos los países que tengan servicios diplomáticos que sean generalmente respetados, y nosotros tenemos la suerte de tener uno que es así, y esto es así, no es un... Ahora, hombre, yo creo que la diplomacia clásica ha cambiado mucho y esto es un proceso gradual, no es de un día para otro. Yo, cuando ingresé, nuestras preocupaciones eran esencialmente políticas. Trabajábamos con los ministerios de Asuntos Exteriores y con los gobiernos del país donde estaba representado. A medida que iba pasando el tiempo, te ibas ocupando más de temas económicos, de temas de terrorismo, de temas de cooperación, de temas de tráficos ilegales, de temas de muchas otras cosas. Hoy el día, yo cuando estaba en Washington, veía a la gente del Departamento de Estado, pero estaba todo el santo día en la Casa Blanca o en el National Security Council, o estaba en el Congreso o en el Senado, o estaba con el director del Washington Post, o me iba a Nueva York a ver al del New York Times. Quiero decir, el mundo de la prensa, el mundo de la empresa, el mundo de la prensa, el mundo de la información, el mundo del Congreso, el mundo, todo eso son campos donde los diplomáticos hoy en día están presentes. No es que una cosa de la noche a mañana, se ha ido haciendo gradualmente a lo largo de los años en los que yo he estado en un servicio activo, ¿no? E imagino que seguirá cambiando. Los chicos que entran ahora pues verán una diplomacia diferente a la mía, igual que cuando yo entré pues había los, hombre, antes de yo entrar tampoco soy tan mayor, pero Churchill y Roosevelt no se habían visto nunca cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, y hoy en día los jefes de Estado y Gobierno se encuentran cada 2x3. Eso limita la capacidad de maniobra de los embajadores.
Nos quedan nada, 3-4 minutitos.
Sí, yo quería hacer una pregunta.
Es que me rollo mucho cuando me dejan.
Sobre Cataluña, que al final hemos Cataluña. Pasado lo que no ha pasado en bueno. Cataluña. No hemos casi.
Es que no es un problema.
Hemos dejado descansar a la audiencia, Alex.
Sí, pero sí que es verdad que el gobierno español, el ministro de Exteriores anterior era el más activo en responder.
Sí,
y así
yo no sé si para bien o para mal. acabar, pero bueno.
No, no, vamos va, a hablar con usted de la parte más diplomática, pero no de la parte de inteligencia. Usted durante 4 años estuvo mandando aquí en la parte de la inteligencia. Ya sé que usted no era amigo de que el CNI se dedicara a temas internos, sino más a temas
externos. No, no es que fuera amigo, es que lo prohíbe la ley.
Sí, pero bueno, lo prohíbe la ley, pero en este momento, pues seguramente es...
Lo ignoro. Lo ignoro porque no conozco
ya se lo digo yo.
La directiva de inteligencia. No, no lo conozco, no lo sé.
No, no sé cuál es la directiva, pero en todo caso sí que se actúa en, y no es que me parezca bien o mal, sino en todo caso es lo que es. Pero yo, y usted conociendo lo que es nuestro el gobierno, sobre todo el Estado en sí, ¿cómo es posible que en el caso del famoso referéndum en Cataluña se pudiera colar la información de las famosas urnas? Y hablo de las urnas porque para el gobierno Rajoy era fundamental que no aparecieran las urnas. Y es algo que me pregunto desde hace
meses. No tengo la menor idea, no es una cosa, no, la verdad que no lo sé. No tengo la menor idea, tampoco sé que nadie le encargara, no sé si se la encargaron al CNI a hacer eso, se lo encargaron a la Guardia Civil, a la policía, a los Mossos, no tengo ni idea.
¿Pero
quién
eso
se ocupaba de eso
en un estado en un
no tengo ni idea.
Se te escape una cosa así.
¿Eh? Bueno, no es que sea posible, es algo que ocurrió, ¿no? Lo sí, que no sí. sé es cómo pudo ocurrir, pero yo tampoco me lo explico, no lo sé, porque no tengo la respuesta, porque no sé quién tenía que ocuparse de eso y por qué no funcionó. Imagino que alguien lo sabrá, pero sinceramente no lo sé, ¿eh? No tengo idea. Yo hace años que me fui del CNI y no he tenido contactos recientes, y los contactos que he tenido recientes no he hablado de esto, de verdad. Si pudiera lo contestaría, pero es que no lo sé.
No estoy seguro. Acabo ya 14 años que se fuera del CNI, pero
acabo ya muy rápidamente. Ha salido más de una vez en este programa el nombre de Javier Solana. Con la marcha de Javier Solana como Mr. Pesk, ¿se acabó la influencia de España en Europa?
Vamos a ver, yo creo que a Javier Solana...
Muy rápidamente, porque nos quedan 30 segundos.
Javier Solana ha sido el español con más proyección internacional de los últimos tiempos, sin duda ninguna. Cuando estaba Ashton, hombre, ¿cuántas veces hemos echado de menos a Javier Solana al frente de la Unión Europea, ¿no? Fue un peso pesado, tenía la experiencia de la OTAN, tenía experiencia, un peso pesado de la política europea, y realmente hizo jugar a Europa en primera división en su época. Yo creo que fue un estupendo Mr. Pesk, como se le llama, ¿no?
Muy bien, señor Jorge Descallar, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en el Conversas. Y a la gente que quiera conocer cosas del mundo de la diplomacia, de los embajadores, pues bueno, pues nada, aconsejar que para este San Jordi, pues acuda a la librería y escoja este El Anticuario de Teherán.
Porque además se lo pasará muy bien.
Se lo pasará muy bien. Es divertido, es interesante. Había más cosas sobre el libro que se me han quedado aquí, pero bueno, las preguntas de mis compañeros eran más interesantes que las que iba a plantear.
¿Quién te fue? ¿Un altre dia?
Faré un altre dia, està convidat quan vulgui. Gràcies també a la Ivan Guera, a l'Andre Lamor, l'Àlex Salmon, tornem dissabte que ve, com sempre, Converses, cadena COPE, Catalunya i Andorra, des del restaurant de l'Eurostar Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.